la noche con su coche, vigilando sin cesar. Va tu amigo el policía, policía nacional. Los peligros que le acechan, él los debe de afrontar, pues adquiere un compromiso con toda la sociedad.
A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrulla la ciudad.
A patrullando la ciudad, a patrullando la ciudad, por la noche con su coche, a patrulla la ciudad.
Y después de esta canción que tanto nos representa, volvemos a estar aquí en el estudio para el segundo programa de Opposite, un programa donde se va a hacer la entrevista a un representante del SUP, como dije en el primer programa. En este caso tenemos, este programa está dedicado a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, como dijimos ya en el anterior, que si no habéis visto el anterior os recomiendo que lo veáis, que el cual ha tenido mucho apoyo y cual agradecemos todos el apoyo. Y esta breve introducción la hacemos debido a que tenemos una nueva incorporación que va a hablar ahora mismo.
Hola, buenas, ¿qué tal estáis?
En este caso le vamos a llamar Romeo porque, aparte de ser un compañero nuestro, es opositor a Guardia Civil.
Correcto.
En vez de Policía Nacional, como el resto, así que es uno que está apartado. Pero bueno, nosotros...
Bueno, Romeo, lo primero, encantado de que estés aquí con nosotros.
Igualmente, un placer.
De que compartas este amor por el sentimiento de servir y proteger a los demás. Y me enorgullece ser el primero en preguntarte la que para mí va a ser la pregunta más importante de todas. Y es, ¿por qué has escogido el camino de ser Guardia Civil? Pudiendo haber sido, por ejemplo, Policía Nacional, Autonómico, Local o Militar, por ejemplo.
Bueno, al fin y al cabo es algo que es un sentimiento que tienes desde pequeño y no se podría explicar con palabras. O sea, es el hecho de haber crecido también en un pueblo en el que mayoritariamente patrullaba Guardia Civil y no Policía Nacional. El hecho de verles todos los días con los coches, el incluso pararme a hablar con ellos, que me expliquen anécdotas que hacen. Y también porque el tema militar que tiene está más jerarquizado a lo que es los militares, me llama mucho la atención. O sea, es algo más estricto, más... Bueno, por ese ámbito de la zona militar me gusta más.
En resumidas cuentas, podríamos decir que el Guardia Civil tiene como lo mejor de ambos mundos, del policial y militar.
Correcto, esa sería una buena definición.
Y ahora, como una pregunta, ¿qué cambios has notado en tus relaciones interpersonales, con tus distintos amigos, tal, al elegir un camino tan distinto como es también querer opositar a un cuerpo y fuerza de seguridad del Estado?
Bueno, la verdad es que es una elección que no suele elegir mucha gente y sí que es verdad que en mi ámbito cercano, no en cuanto a familiar, sino en cuanto a personas, a conocidos, a colegas, he notado un cambio porque no estoy tan integrado en su zona de confort y estoy más metido en mi zona, que es el tema opositar, estudiar y tener un ámbito más limpio, más llevado hacia un futuro más bueno. Sí que es verdad que no he podido encajar con ello porque al final, al cabo, a medida que vas estudiando y dándote cuenta y también cuando vas creciendo vas notando que no estás en el sitio en el que debías de estar. Y lo que mejor puedes hacer es irte alejando y buscar tu camino, el que puedes tener un buen futuro cuanto antes.
Bueno, que eso es importante, a todos nos ha pasado cuando hemos elegido esta profesión. Hay gente que no la acepta o realmente no quiere tenerle cerca porque escuchamos, a todo el mundo nos ha pasado que escuchamos lo de que somos unos chivatos o que estamos en contra de la sociedad actual.
Sí, sí es verdad que dicen eso porque también es verdad que hay gente que solo ve la parte mala de la policía y no lo que de verdad importa para lo que está en la policía, que es para ayudar, para proteger, para servir, etcétera, etcétera. Pero claro, sí que es verdad que también hay gente que ve o que tienen gente que está idealizada y cantantes y demás que temen a la policía y les dan como que son, como que tú has dicho, chivatos, son malos, que pegan y demás. Y eso es lo que quiero desmentir y lo que quiero alejarme es de las personas que dicen eso.
Aquí recordamos que aquí en este podcast traeremos a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aparte, quiero traer también a asociaciones como Cruz Roja o otras asociaciones que quieran ofrecer para una entrevista. Y porque estamos todos para ayudar. La Guardia Civil y la Policía Nacional trabajan juntos.
Correcto, sí.
También quiero desde aquí, ya sabemos el problema que está habiendo esto con el temporal, las inundaciones, que la Guardia Civil está actuando mucho en pueblos y la Policía Nacional en ciudades, y a las asociaciones que se cargan de esa ayuda, pues agradecerles siempre. Y ahora, si no hay nada más...
Dentro de el ámbito de todo lo que tiene la Guardia Civil, tiene bastantes unidades, como también Policía Nacional... Pero, ¿cuál te llama la atención? ¿Cuál es la que quieres ser?
Bueno, sí que es verdad que eso es lo bueno que tiene la Guardia Civil, que hay muchas especialidades y puedes elegir de diferentes ámbitos. Pero a mí, sobre todo, la que más me llama la atención, por no decir dos de entre ellas, sería la USEDIC, que es algo que la he visto muchas veces en fiestas de mi pueblo, en cuando había multitudes de gente, están ahí como... unidades que están apoyando, que eso es lo que están, es un apoyo a la seguridad ciudadana. El hecho de que tienen competencias, la cual la seguridad ciudadana normal no podría hacer, tiene una responsabilidad también bastante grande comparada con la unidad ciudadana de normal, y es un cuerpo que me llama mucho la atención. El hecho de verlos es también un sentimiento que me apasiona y de lo que más quiero ser cuando esté en la Guardia Civil.
Vale, como lo prometido es deuda, hoy traemos al programa la primera entrevista de El Bar de Enfrente. En este caso traemos a un representante del SUP, que es el Sindicato Unificado de Policía. El invitado de hoy es Juan Herrero, que tiene una trayectoria impresionante en la policía. Lleva casi 20 años dentro del cuerpo, ha pasado por unidades como UIP, UPR o GOR y actualmente está en la Escuela de Ávila como representante del Sindicato SUP. Buenos días. ¿Qué tal estás?
Muy buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por esa presentación. La verdad es que bueno, pues es un placer compartir este momento con vosotros. Y nada, todo dispuesto a contestar todas vuestras preguntas.
Perfecto. Voy a ser yo el primero, aunque aquí estamos tres compañeros más. Que la primera pregunta que vamos a hacer siempre es ¿qué te motivó para ser Policía Nacional?
Bueno, pues yo creo que esa pregunta se la hace todo el mundo, o a lo largo de su carrera también recuerda el motivo por lo que entró en este caso en la Policía Nacional. Mira, yo voy a compartir un caso que me pasó a mí. Yo tendría unos 14 o 15 años y pues estaba yo en la calle con unos amigos y vi en primera persona cómo atropellaban a un muchacho de aquí del barrio. Le atropelló una moto y el chico, bueno, pues quedó mal. ¿Vale? Quedó dolorido. En ese instante, los primeros actuantes que acudieron fue una patrulla de la Policía Nacional y estuvieron haciéndole el RCP durante al menos unos 15 minutos hasta que llegó la ambulancia. Ahí, pues luego, como conocíamos al muchacho, pues nos dijeron sus padres que bueno, pues que salvó la vida. De hecho, el chico se recuperó perfectamente, pero le dijeron del hospital que gracias a ese RCP que le hicieron la policía, pues en ningún momento le faltó oxígeno al cerebro y se pudo salvar y no tener ninguna secuela. En ese instante, pues me di cuenta de que la policía no solo estaba para acoger a los malos, como bien nos habían dicho o bien habíamos visto en las películas, sino que estaba también para ayudar a las personas buenas, se puede decir, ¿vale? Yo creo que ahí es donde creció mi deseo por ayudar a las personas y, bueno, y contribuir en alguna manera a la seguridad. Yo creo que esos fueron los principales motores que me llevaron a ingresar, en este caso, en la Policía Nacional. No hay que olvidar, ¿vale?, que esta profesión a mí me enorgullece y es muy bonita, ¿vale? Es una profesión, bueno, pues que exige compromiso, disciplina, inclusive una gran responsabilidad. Pero ya os digo que al mismo tiempo, pues es muy gratificante. Además, la Policía Nacional, yo ingresé a la Policía Nacional porque uno de los factores que más me gustaba era todas las especialidades que tenía. En mi caso, como bien habéis dicho en la presentación, pues yo he estado, yo llevo 20 años en el cuerpo y he pasado por UIP, UPR, GOR. Todos ellos llevan un curso de especialización, una pequeña oposición dentro para poder entrar. Y la verdad es que, bueno, pues me enorgullece estar en la Policía Nacional. No me arrepiento para nada de poder, de haber entrado. Y ojalá mis hijas pudiesen seguir en la misma trayectoria que he hecho yo.
Uh-huh. Interesante, la verdad. Bueno, Alfa.
Bueno, a ver, lo que has contado es bastante impactante, la verdad, porque la policía es siempre el primero que llega en muchos casos, cuando pasa cualquier accidente, cualquier inconveniente. Y es muy importante el saber primeros auxilios.
Sí, así es. Mirad, dentro de la escuela tenéis una asignatura que se llama TAU, y ahí donde, bueno, pues se dan unas menciones sobre tema de RCP, tema de los desfibriladores, también salvamento acuático, una piscina que hay allí. Y hay que recordar, ¿vale? Y yo creo que ya todo el mundo lo sabe, que cuando nosotros vemos una llamada de emergencia y llamamos al 112, claro, está claro que tiene que venir una ambulancia, ¿vale? Una ambulancia, un camión de bomberos o el servicio de urgencia que determine el 112 en ese instante. Pero los primeros a actuar siempre es la policía, siempre. ¿Por qué? Primero, por número de dotación. A lo mejor hay 2 o 3 o 4 coches en la ciudad. Y luego a la hora del desplazamiento es mucho más fácil trasladar un vehículo que trasladar una ambulancia. Por lo cual, los primeros en actuar siempre va a ser la Policía Nacional. Y como os he dicho antes, la Policía Nacional en este caso no está siempre para coger a los malos, sino está para ayudar a las buena gente. Vamos a decirlo así. Desde un servicio de urgencia de una persona que hay que hacer un RCP, de una inundación, un incendio, lo que sea. Siempre, 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 en cuestión de 4 minutos, tendréis ahí una patrulla de la Policía Nacional.
Increíble. Pues le voy a hacer la siguiente preguntita y ahora podemos volver al tema de primer auxilio en la policía, ¿vale?
Muy bien.
Es una pregunta un poco polémica, pero bueno. ¿Es España cada vez más peligrosa, Juan?
Pues no. La verdad es que no. Mira, España, esto, y no lo digo yo, ¿vale? Esto viene según los indicadores oficiales, ¿vale? España sigue siendo uno de los países más seguros de Europa en términos de criminalidad, pero es verdad que, bueno, pues digamos que existen unos nuevos desafíos en materia de seguridad, como por ejemplo el aumento de la ciberdelincuencia, la criminalidad organizada a nivel internacional o inclusive ciertos delitos, bueno, pues en zona muy específica. Y a todo esto, también habría que añadir que la percepción de esta peligrosidad ha aumentado no por el hecho de que sea real, sino por la difusión de las noticias en las redes sociales, que todo el mundo sabemos cómo hoy en día, digamos que las redes sociales pues se difunden un montón de noticias que no siempre son verdaderas, también es verdad que no son falsas, pero lo que busca siempre es ese sensacionalismo, ¿vale? Ese like fácil. Bueno, pues a pesar de todo esto, el índice de criminalidad en España es uno de los más bajos de Europa. Pero eso sí, y ya digo que todo esto es bajo mi opinión, ¿vale? Para que sigamos en esta línea de seguridad ciudadana, yo creo que es crucial siempre invertir en recursos policiales, que es importantísimo, una formación de esta policía y, mirad lo que voy a decir, y fortalecer, que hoy en día, digamos, que está un poco, bueno, dejado, esa cooperación entre las distintas fuerzas de seguridad. Hablamos, por ejemplo, entre la Policía Nacional y los Mossos de Escuadra, por ejemplo. Sí. Y también es importantísimo esa cooperación con los organismos judiciales, jueces, fiscales, abogados, etc. Más cosas.
Ok. A ver, sí, lo que decía justo también lo hablamos en el anterior podcast, que era el tema de las dificultades que había a veces entre las distintas policías, sobre todo autonómica y la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que bueno, mal llamado fue que una autonómica también era parte del Estado, bueno. Pero sí, la verdad es que es bastante, bastante complejo y sobre todo eso que lo veáis ustedes, porque complica el trabajo policial.
Bueno, a ver, mira, esto llevado a la práctica, a ver, esto ya sabes que es tema político y no, sí, creo que no es el lugar ni el momento. Entonces, esto es tema político, ¿vale? Los despachos, ya sabéis que, bueno, pues se hablan muchas cosas o se tienen que hacer muchas cosas por tema de interés, ¿vale? Que ahí no vamos a entrar. Pero ya os digo que en la práctica, yo, por ejemplo, he estado destinado en varias ocasiones, cuando yo estaba en la UIP, tuve que ir en varias ocasiones a San Sebastián a hacer de escoltas a concejales que estaban amenazados por la ETA. Y entonces, bueno, pues ahí en muchas ocasiones íbamos de escolta, íbamos con la personalidad, y en muchas ocasiones pues teníamos que colaborar, en este caso, con la Ertzaintza, ¿vale? Con la policía vasca. Nunca tuve problemas. O sea, si yo tenía que dejar un coche, un vehículo mío camuflado, digamos, mal aparcado, yo solo decía al compañero de la Ertzaintza y no tenía problemas. Si me tenía que meter por una calle que estaba cortada, el compañero de la Ertzaintza me ponía todas las facilidades. Entonces, yo creo, ¿vale? A ver, te estoy hablando así un poco por encima porque yo no he estado destinado en Cataluña, pero no he escuchado un compañero que haya tenido problemas con los Mossos de Escuadra. Otra cosa es lo que pase de los despachos hacia adentro, que eso ya digo que es un tema político. Pero a la práctica, los compañeros de la Ertzaintza, los Mossos de Escuadra, los compañeros de los forales de Navarra, no conozco a ningún compañero que haya tenido, a ver, pues tiene algún rifirrafe con alguno, ¿vale? Pero igual que te digo que en el 99,9% de todas las plantillas de España hay muy buena relación con la policía local, sí, es verdad que pues puedes topar con alguien, digamos que tienes algún enfrentamiento, pero nunca hemos tenido como norma general un enfrentamiento directo ni con policías locales ni con Mossos de Escuadra ni nada por el estilo. Entonces hay que diferenciar lo que es la parte política a la parte práctica. En la parte práctica ya te digo que la Policía Nacional hoy por hoy no tiene ningún problema con ningún otro compañero de otra fuerza del cuerpo de seguridad.
Perfecto.
Muy bien, Juan, pues ahora vamos a retrotraernos al tema sindical. Y a ti, que ¿sí? Bueno, todos los días libras esta batalla tan difícil, quería que nos contases qué tan importante crees que es para un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad afiliarse a un sindicato.
Bueno, en primer lugar hay que diferenciar qué es un sindicato policial y qué es un sindicato al uso. Todo el mundo conoce, yo cuando entré en la policía, entré yo con 25 años y yo nunca había escuchado lo que eran los sindicatos policiales. Había escuchado siempre lo que eran los sindicatos al uso, como os he dicho antes, que son Comisiones Obreras, UGT, etcétera, etcétera. Los sindicatos policiales están integrados exclusivamente por policías. Somos todos compañeros, por lo cual digamos que se queda todo en familia, ¿vale? Entonces, partiendo de esa base, bueno, pues es verdad que afiliarse a un sindicato, en este caso policial, es una decisión personal. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. De hecho, a nadie se lo obliga ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad que el hecho de afiliarse a un sindicato, pues puede llegar a marcar la diferencia entre conseguir o no esa defensa de esos derechos laborales, en este caso, dentro de la policía. Hay que saber que los sindicatos policiales pues no solo ofrecen ese asesoramiento jurídico que todo el mundo habla, sino que también, bueno, pues hablan, o sea, también se ofrece una representación en tema de conflictos laborales y en la lucha de mejoras salariales, que luego lo voy a mencionar un poquito más adelante, lo que llegó en este caso a conseguir este sindicato. También, bueno, pues no hay que olvidar, ¿vale?, que sí, que esta profesión es muy bonita y yo estoy muy orgulloso de pertenecer a ella. Pero sí es verdad que digamos que trabajamos en un entorno laboral un poco exigente, donde, bueno, pues hay turnos, condiciones de riesgos y la carga de trabajo, pues digamos que puede llegar a generar situaciones un tanto complejas. Bueno, pues ahí mismo está el sindicato, pues digamos, para apoyarte. ¿Y por qué he dicho antes que esto es una cuestión personal? Hay gente que me dice, no, es que yo prefiero hacer mi guerra por mi cuenta. Perfecto. Pero ya os digo yo que después de 20 años, si tú tienes algún problema con un jefe, o en cualquier empresa privada, ¿vale? Hay un jefe que, bueno, que digamos que no, que te llevas mal, o bueno, que no estás conforme con un turno, o lo que sea, con un servicio que te han puesto, no es lo mismo ir a llamar a la puerta del jefe una persona individualmente que un representante de un sindicato, el cual está representando a 25.000 policías. ¿Cuál es el por qué los sindicatos tienen tanto interés a que la gente se una a ellos? Pues precisamente por eso, porque la unión hace la fuerza. Los sindicatos o los compañeros, y yo me incluyo, no cobramos un duro. O sea, nosotros cobramos de la Dirección General de la Policía. Eso que quede claro, ¿de acuerdo? Y cada uno tenemos nuestras plantillas. Pero es lo que digo, la unión hace la fuerza. No lo mismo una petición individual, que digamos que tiene un alcance limitado, a un, una negociación colectiva. ¿Entendéis por dónde lo que os voy, no?
Sí, 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 sí.
Vale. Más cosas.
Vale, entonces, un sindicato policial le da la oportunidad al policía, en este caso, de que su voz llegue como mucho más lejos. No,
eso, ¿eh?
No como, por ejemplo, podría hacer un youtuber a nivel particular que, aunque hiciera mucho ruido, no ejercería esa misma representación del colectivo, por mucho que llegase a mucho más público y nada de eso.
No, no, no. A ver, lo que digo yo, los sindicatos, además, ten en cuenta que los sindicatos policiales, al ser todos policías, todos vamos a una, ¿vale? Se puede decir que vamos en la misma dirección. Todos remamos a la misma dirección. Cuando nosotros vamos a un despacho, los jefes ya nos conocen, los jefes ya saben en qué plantilla estamos. Digamos que hay esa familiaridad. Y también los jefes son conscientes de que si yo consigo un beneficio, el mismo jefe inclusive se puede beneficiar de ese beneficio. ¿Entendéis? También saben que nosotros, como en este caso yo, al estar en el sindicato, no estoy buscando nada personal. O sea, no es nada, o sea, yo no estoy reivindicando nada para mí, sino yo estoy reivindicando para un colectivo general. Entonces, ese trato de familiaridad, vamos a decirlo así, es distinto a una persona que viene de fuera. ¿Entendéis por dónde voy? Sí,
la unión hace la fuerza.
Eso es.
Bueno, y yo te quería hacer otra pregunta. Y es que dentro de Ávila, ¿cuál suele ser la actividad primordial del sindicato?
Pues mira, dentro de Ávila, a ver, dentro de la Escuela Nacional, yo ahora mismo llevo 4 años destinado en la Escuela Nacional de Policía como representante de un sindicato, en este caso es el SUB, ¿vale? Y ahí, bueno, pues se puede decir que tenemos un papel clave, que es la representación entre el alumno o el policía y la propia administración, ¿vale? Los propios jefes o, bueno, la propia escuela, ¿vale? Inclusive, pues en algunos momentos hemos llegado a intervenir en casos de situaciones, digamos, irregulares. O, bueno, o digamos, es para garantizar siempre que se respeten los derechos de los alumnos durante su formación. Además, nosotros, el propio sindicato nuestro, el SUB, unos días antes de que los alumnos ya se incorporen en la escuela, montamos en frente de, no sé si conocéis vosotros Ávila, pero en frente de la escuela hay un centro comercial, el Boulevard, y allí mismo montamos unas carpas, unos stands, para que los compañeros, los futuros compañeros, conozcan lo que es el sindicato. ¿Por qué? Porque lo que os he dicho antes, la mayoría de ellos vienen de vivir con sus padres, no conocen los sindicatos policiales, han escuchado mucho, han oído hablar mucho sobre comisiones obreras o UGT, etcétera, etcétera, pero no saben lo que es un sindicato policial ni para qué sirve. Pues ahí les ponemos en conocimiento de que, bueno, que estamos para ayudarle, para asesorarle y para informarles de todo lo que hacemos. Además, una vez empiezan el periodo en la escuela, el SUB, bueno, y en este caso me incluyo yo, porque soy yo el mismo que está allí en la escuela, junto con otros compañeros que estamos en Ávila, montamos, pues la verdad que bastantes cursos durante ese periodo, durante ese 9 meses que estáis en la escuela, montamos muchos cursos. ¿Para qué? Pues digamos que para complementar esa formación, que por cierto, la formación de Ávila es excelente, pero vamos a ir un pelín más allá, ¿vale? Y lo que hacemos es montamos cursos, tanto online como presenciales, para todos los alumnos que quieran. Los cursos presenciales, por ejemplo, el año pasado hicimos unos cuantos. Hicimos uno de defensa personal, en el cual acudieron 300 personas, ahí lo hicimos en un campo de fútbol, y vinieron compañeros del GEO a hacerlo. También hicimos cursos de emergencia, que fueron impartidos por enfermeros de Protección Civil de la ciudad de Ávila, en el cual ese día pues acudió también el alcalde de Ávila para inaugurarlo. Hacemos también de caballería y luego hacemos otros online para, lo que os he dicho, para implementar esa formación que os dan en la escuela. Y además de todo esto, nosotros tenemos dentro de la misma escuela de policía, hay una sede, que estoy yo todos los días, que ahí acuden los compañeros, bueno, pues para informarse, para que les ayudemos, para que les asesoremos, etcétera, etcétera. Digamos que es un contacto. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues mira, yo llevo muchos años dando clases fuera de, vamos, en diversas academias, para la preparación de los opositores. ¿Qué es lo que hacemos? Digamos que es desde que están en las academias, les informamos, yo personalmente les informo, les doy alguna recomendación. Cuando llegan a Ávila, les informamos lo que es un sindicato y durante toda su estancia les seguimos asesorando. Es como si yo cogiese a un opositor desde el mismo día que empieza a prepararse hasta que jura. O sea, los llevamos de la mano durante todo ese tránsito para que ese tránsito, esa transformación de su vida policial sea lo más suave o lo más menos trascendente posible. No sé si me he explicado.
Sí, perfectamente.
Impresionante, la verdad. Nos has explicado también esto, que nos has dejado sin una de las preguntas que teníamos. Entonces, yo quiero preguntar una cosa, que es una comidilla que hay entre opositores, que es que has llegado a los oídos, que no sabemos si son bulos o no, porque con esto de la policía siempre hay mucho bulo, de que ha habido expulsados en Ávila.
A ver, todos los años... A ver, yo, mira, os voy a decir la verdad, ¿vale? Yo sé que mucha gente tiene ese instinto de policía, ama a la policía y quiere pertenecer a esta gran familia, ¿vale? Pero hay personas que digamos que esa vocación no la llevan dentro, ¿vale? No sé si sabéis lo que os digo. Cuando tú llegas a la escuela de Ávila, desde un momento se os hace ver que esto no deja de ser un cuerpo jerarquizado. Y hay que respetar a los jefes siempre. Bueno, a los compañeros y a los jefes, ¿entendéis? Da igual la escala, pero a los jefes siempre, pues ya sabéis, a sus órdenes. Hay que respetar esa jerarquía sí o sí. Y no será esa jerarquía, esa disciplina que te obliga a llevar ese uniforme. Vosotros, tened en cuenta una cosa. Vais a una llamada. Imaginad que ya estáis en el Z, ¿vale? Estáis en el Z. Tenéis una llamada. Vais a una emergencia. Bajáis del coche. Imaginaros que un compañero baja con el, yo qué sé, con el móvil en la mano. El otro baja despistado. El otro llega un jefe, ponta, bueno, ¿qué era? No sé qué. ¿Esto qué parecería? El ejército de Pancho Villa, ¿sí? Todos tenemos que ir a uno. Claro, vosotros cuando veis a la policía, ¿qué esperáis de la policía? Seriedad. Ahora la pregunta luego ya a vosotros. ¿Qué esperáis de un policía?
Seriedad y profesionalidad.
Que imponga eso, una seguridad.
Eso, es que te resuelva la papeleta, que para eso le estás llamando, porque si no ya la haces tú, ¿a que sí? Para eso le estás llamando. ¿Por qué? Porque este policía tiene una formación. Esta persona tiene una actitud. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que se busca en Ávila. Si tú no cumples nada de eso, pues no estás preparado para la vida policial. Aparte, lo académico, ¿vale? Que si no apruebas en Ávila las asignaturas que te están poniendo, pues chico, ¿vale? Pero aparte de lo académico, lo que se está exigiendo en Ávila es eso, formar a policías. Tener en cuenta que cuando entra la gente, vulgarmente, como se dice, cada uno de su padre y de su madre, pues hay que hacer esa unión. Por eso, que la gente no lo sabe, el 99% de la gente que está en Ávila se quedan internos dentro de la escuela. Se quedan internos. Hay un pequeño número, poco, de alumnos que se les da el externado. ¿Por qué? Porque lo que quiere la policía es que hagáis esa unión dentro de la escuela. Lo que quiere es que conviváis, que os conozcáis, que sepáis lo que es trabajar en equipo. Eso es fundamental. Nunca jamás veréis a una patrulla yendo una persona solo. Un compañero no se puede enfrentar nunca a una emergencia. Va buscando siempre ese equilibrio con ese compañero. Eso es lo que se pretende en Ávila. Que os entre la cabeza que el binomio es desde que tú entras en Ávila hasta que te jubiles. Eso es lo que se busca. Referente a lo que me habéis dicho, ¿sí echan en la escuela? Sí. Todos los años siempre echan alguno. O bien por tema académico, o bien porque no han llegado a entender ese binomio, ese compañerismo, ese saber estar, ¿vale? Por lo cual, a tu pregunta, sí, todos los años, a ver, estoy hablando que sean 1, 2, 3 o 5, pero bueno, también es verdad que estamos hablando a lo mejor de una promoción de 2.500 personas, por lo cual yo creo, mira, en el momento que entréis en la escuela, estáis durante, a ver, así más o menos, ¿eh? Hay años que a lo mejor están 15 días y otros años que están un mes, si el uniforme, pues claro, hay que buscar el uniforme a 2.500 personas y es cómodo, ¿vale? Pero en el momento que eso se hace, en el momento que tú te pones lo que es el traje de policía, te cambia chip. Te miras al espejo y te ves como policía. Aunque estés en la escuela, pero te ves como policía. Y ya automáticamente entras en esa dinámica. El cuerpo te va llevando durante años en esa dinámica de seriedad, de responsabilidad, de binomio, de equipo, etcétera, etcétera. Por lo cual, hay que tener cuidado en la escuela. No olvidemos que todavía estamos en un periodo de formación, al igual que luego las prácticas. Durante las prácticas, hay muchos compañeros que cuando salen de prácticas me siguen llamando a mí como referente del sindicato porque han estado en la escuela. Porque claro, en prácticas sigues perteneciendo a la escuela. Juan tiene un problema con un jefe, no sé qué. Cuidado, yo hablo con el jefe, pero claro, si el jefe me cuenta cosas de que no hay cabida dentro de la policía, pues yo te digo, oye, mira, es que yo como sindicato no te puedo apoyar en esto porque es que va en contra del colectivo, ¿me entiendes? Si eres un bandarra, pues no te puedo defender porque va en contra del resto de los compañeros. Ahora, si resulta que han vulnerado algunos de tus derechos, entonces al jefe, oye, mira, esto al chico este le tienes que dar este o libre por lo que sea, ¿entendéis? Para eso estamos nosotros. Más cosas.
El hecho de que haya, bueno, has comentado lo del tema de Aulia y la uniformidad. Cuando has dicho lo de ponerse el uniforme, a mí se me han puesto los pelos de punta al pensar en llegar en Ávila, abrirla, bueno, cuando llegue la caja, abrirla, sacar el uniforme y ponérmelo. Eso a mí la verdad es que me emociona.
Yo recuerdo con mucho cariño cuando yo entré, ¿eh? Yo es que me acuerdo perfectamente, yo entré en 17 de febrero del 2006 y me acuerdo perfectamente el día ese que entré, recuerdo los nervios, los compañeros. Y yo, a mí tardaron los 20 días en darme el uniforme y me acuerdo que estaba en las aulas y no podía dejarme de mirar lo que es el emblema de la Policía Nacional en el hombro. Llevamos el antiguo uniforme, pero en lo que es en el lado, en uno de los lados de los hombros, me veía el uniforme y el día que empecé las prácticas, yo las hice en Mallorca, el día que empecé las prácticas, igualmente, o sea, se me pusieron los pelos de punta ya cuando me vi con el arma. Dije, madre mía, que ya llevo un arma por la calle, el uniforme. Y es más, os voy a contar una anécdota. Me acuerdo, os vais a reír, pero me acuerdo, una de las primeras llamadas fue en un restaurante chino. Hubo una pelea allí y entre varios clientes. Y cuando llegamos allí, la gente dijo, bueno, callaros que ya llega la Policía Nacional. Y claro, yo miraba para atrás, había como 30 personas y yo miraba para atrás y digo, madre mía, si soy yo el que tiene que resolver esa papeleta, pero ¿y qué? Bueno, pues al final la sacas, te apoyas en el compañero que es veterano y poco a poco, pues y ahora te das una seguridad en ti misma, ese uniforme, y cuando vas a los servicios ya, pues ya vas chupado, ¿me entiendes? Ya te sale todo rodado. Así que sí. Por cierto, creo que también os interesaría el tema de los salarios, porque muchos de los opositores me preguntan cuánto se cobra en Ávila. Entiendo que también a vosotros os lo han preguntado, ¿verdad?
Sí, claro, es bastante. Algo que llama también la atención.
Sí, bueno, pues sabéis que en Ávila, lo que es durante vuestro periodo en la escuela, creo que limpios os quedan, a ver, así de cabeza, unos 380 euros. ¿Por qué? Porque realmente el salario son 600 y mucho, lo que ocurre, o 700 y pico, no me acuerdo, lo que ocurre que, claro, de ahí tienen que quitar lo que es el tema de lavandería, el tema de Albi, que es la empresa encargada del catering que se da en la comida, el alojamiento, por lo cual limpios os quedan en 300 y pico. Y mirad esto, es lo que voy a decir. Cuando yo salí de la escuela, salí cobrando 1.390 euros. En el año 2006, en Mallorca, que Mallorca, así la isla, cobraba 90 euros más, ¿vale? Cuando yo estaba en Benidorm, porque yo de allí estuve en Madrid, ¿vale? La UIP, allí cobraba 2.050, pero cuando me fui a Benidorm, perdí la capitalidad más el tema de la UIP. Cobraba 1.660 de la UPR. Bueno, pues en el año 2011, creo recordar, hubo un sindicato que empezó con la reivindicación de la equiparación salarial. Eso supongo que lo recordaréis, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, todos los sindicatos se unieron para pedir a la administración más dinero. ¿Qué dijo la administración? Que no había dinero, que no se podía haber esa equiparación con el resto de policías autonómicas. Entonces, la administración ofreció 500 euros. Este sindicato reivindicativo que empezó con la lucha se levantó de la mesa porque dijo que no, que él quería o todo o nada. Y dijo la administración, pues nada. Y precisamente el sindicato nuestro, el SUB, en este caso la secretaria general, Mónica Gracia, dijo, cuidado, 500 euros ahora, pues no está mal. Cogemos esos 500 euros y luego seguimos con la lucha de la equiparación salarial. Pues ahora los alumnos salen cobrando de la escuela 2.000 euros, ¿vale? 2.000 euros, que no está mal. Está muy bien. Te vas a Madrid, tienes 180 euros más, hablo limpios, ¿eh? Limpios siempre, 180 más por ser capitalidad, más 120 euros si haces turnos. Por lo cual, sales a más o menos 2.300 euros de la escuela cobrando. O sea, que unos 1.200 euros más de lo que yo cobraba. Vaya. Por lo cual, yo creo que está, que yo creo que a la gente que empiece nueva, yo creo que también es interesante que lo sepan.
Uh-huh. Pero eso lo he hablado antes, de la importancia de que la unión hace la fuerza. Y ahí, eso cuando hablaban del tema del salario y un poco general todo, cuando hablábamos también de la necesidad de que un policía sepa primeros auxilios, ¿crees que la institución policial necesita algún tipo de cambio? Y si es así, ¿cuál crees que sería el cambio óptimo?
Pues mira, sí. Yo, sinceramente, yo ya lo he vivido dentro, tanto en las distintas unidades que he estado, inclusive ahora en la escuela. Pero no solo la nuestra, ¿eh? A nivel general de España, muchas de las instituciones necesitan un cambio. Más que un cambio, yo diría que necesitan una evolucionar, ¿vale? Antes hemos dicho que la criminalidad en España es baja, pero sí es verdad que hay que evolucionar con los nuevos delitos que se están cometiendo, ¿vale? El tema de, sobre todo, ciberdelincuencia. Yo creo, o lo haría así, lo dividiría en cuatro áreas dentro de la policía, ¿vale? Que es mi empresa, que es la que yo conozco. Yo, por ejemplo, una de las áreas que cambiaría es la modernización de esos medios. ¿Por qué? Porque es fundamental que los mismos policías cuenten con herramientas actualizadas, pues, para enfrentarse precisamente a esa ciberdelincuencia o a ese terrorismo que antaño, pues, no existía. Otra área, yo creo también las mejoras en condiciones laborales. Lo hemos dicho, la equiparación salarial con otras fuerzas y cuerpos de seguridad. Tú tienes que tener a la gente siempre motivada. No puede ser que un policía, una chancha, haga el mismo trabajo que tú y cobre 600 euros más. Eso no puede ser. Porque al final el Estado nos está tratando, digamos, como policías de segunda. Y eso tampoco lo podemos consentir. Por eso el tema de la importancia de los sindicatos. Otro área también que yo cambiaría sería una formación continuada. Si es verdad que la escuela de Ávila, y esto está cambiando con los años, porque yo recuerdo que antes tú pedías los cursos, la Policía Nacional saca muchos cursos a través de nuestra página web, de Webpol, te apuntabas y no te lo daban. Pero si es verdad que ha habido un cambio de tónica a raíz del nuevo jefe de la división de formación, que está empeñado en que todos los policías tengan esa formación continua. Y a mí me parece genial, ¿eh? Porque la formación continua es fundamental para poder afrontar nuestro trabajo. Y otra parte que creo que es fundamental, que sí que habría que también evolucionar o darle mayor importancia, es el mayor apoyo psicológico y emocional. ¿Por qué? Lo vuelvo a repetir. Mi trabajo es muy gratificante, me gusta mucho, pero conlleva altos niveles de estrés, ¿vale? Porque por lo que reforzar ese trato psicológico, a todos nos ha pasado de tener una llamada de emergencia y, por ejemplo, que se nos muera una persona. Eso quieras que no, te puede marcar. O tener que sacar el arma, eso también te puede llegar a marcar. O etcétera. Entonces, ese apoyo psicológico detrás, yo creo que es fundamental. Por lo cual yo cambiaría esas cuatro áreas que os he dicho.
Sí, eso es un tema muy importante que desde aquí, desde el principio, he querido recalcar, la salud mental para los policías, sobre todo porque yo también lo he vivido en familia eso, y sé cómo, no sé cómo se siente, pero sé cómo afecta a una persona porque lo he llegado a ver, y eso es importante. Y yo, por ejemplo, me estoy formando ya con la Cruz Roja sobre cómo tratar esos temas y cómo ayudar a esas personas. Y bueno, para lo de los opositores que nos están escuchando, recordaros que hay cursos gratuitamente en la Cruz Roja que tratan algún tema de eso, de cómo manejar las emociones, cómo tratar con personas con problemas psiquiátricos que te puedes encontrar en la calle. Y bueno, solo quería hacer este comentario porque yo ahora mismo estoy de voluntario. Y
sí, bueno, respecto a lo que has dicho de la formación, al fin y al cabo, la academia sí que es verdad que te ayuda a formarte y tal, pero lo que de verdad te ayuda a ser un buen policía es estar en la calle y día a día con los ciudadanos.
Eso es, pero a ver, la escuela lo que te hace es darte una base, ¿vale? La escuela lo que te hace es tener esa base, lo que hemos dicho, que no tienes, porque tú cuando entras a la policía no conoces este mundo, no sabes lo que es. Te dan esa pequeña, unas pinceladas, esa base, esos conocimientos, pero realmente lo que te hace es estar con un compañero. Pero la escuela lo que te hace es también dar la importancia a ese compañerismo. Está claro que cuando sales a la calle te tienes que apoyar en ese compañero y día a día irás aprendiendo. Yo todavía sigo aprendiendo muchas cosas. Hay cosas que digo, pues mira, esto, porque que luego, eso sí, hay que hacer autocrítica. Cuando llegas a comisaría, hay que hacer autocrítica. Y si el compañero lo ha hecho mal, mira, compañero, por favor, la próxima vez no hagas esto, haz lo otro. Oye, mira, vigílame al tío de la espalda. Porque si uno falla, el otro falla. ¿Entendéis? Por lo cual, ese día a día, lo que tú bien dices, ese día a día es fundamental para pues ahí aprendiendo poco a poco. Y lo que habéis dicho también del tema de la Cruz Roja, a mí me parece excelente lo que acaba de decir, que seáis voluntarios y que ayudéis a las personas el tema de la salud mental, porque es muy, muy importante. Yo daría más importancia a una persona con problemas psicológicos que a una persona con problemas físicos, porque los físicos se saben tratar y, bueno, si no son enfermedades graves, pues se van curando. Pero una persona con un estrés emocional, cuidado, porque no olvidemos que encima tenemos una arma, un arma en la cual no la podemos llevar a nuestra casa, y no vamos a sacar el tema, que creo que no es sitio, pero todo el mundo sabemos que una persona con problemas mentales, psicológicos, de lo que sea, teniendo un arma en casa, cuidado, es un tema un poco peliagudo, ¿vale?
Sí, la verdad es que eso es un gran peligro que tienen también los policías ahí. Y también otra pregunta que para los que nos están escuchando y que sean opositores, creo que le vendría muy bien. Y es que, ¿qué consejo les darías a los que están empezando a opositar y también a los que están iniciando como alumnos?
Pues mira, a ver, yo llevo muchos años dando clases, ¿vale? Yo llevo dando clases más de 12 años en distintas academias, ¿vale? No voy a decir el nombre de las academias. Pero bueno, a ver, yo voy a decir varias cosas, ¿vale? En primera opinión, lo que yo pienso de la oposición, ¿vale? La oposición de la Policía Nacional es un proceso exigente que requiere, bueno, pues una constancia, disciplina y una preparación integral. Cada vez es más difícil, porque cada vez los chavales vienen más preparados, ahora ya te piden inglés. O sea, y es verdad que es una carrera de fondo, ¿vale? Mi consejo para estos opositores, que, bueno, pues yo diría que si planifiquen bien sus estudios, que combinen tanto la teoría como los psicotécnicos, que no subestimen las pruebas físicas, que conozco muchos que han, bueno, se han quedado fuera por estas pruebas físicas, y la entrevista personal, cuidado con la entrevista personal también. De todo esto, pues yo diría que la resiliencia es clave. ¿Por qué? Porque muchos chavales, muchos candidatos que no logran ingresar en el primer intento y se frustran. Y llegan al segundo y se frustran. Y ya llegan al tercero y se frustran. Y yo te digo, si tú estás 4 años y lo dejas, has perdido tiempo y dinero.
Correcto.
Pero si tú sigues y la pruebas al sexto año, oye, pues chico, has conseguido todo ese tiempo que habías perdido y todo ese dinero. Otra recomendación que yo doy de las academias, sin nombrar ninguna, es que hoy en día hay muchísimo abanico donde elegir, ¿vale? Para aquellos opositores que son nuevos, pues oye, a lo mejor si les viene, y que son nuevos y que no tienen una constancia de estudio, pues a lo mejor si les vendría bien una academia física, que vayan todos los días y le diga, pues mira, mañana me tienes que traer esto, como un colegio, esto y esto y esto. Tenemos, ¿para qué? Para que ellos tengan alguien ahí que les presione. Para una persona que ya lleve varios años estudiando, que ya sepan dónde están fallando, o bien que no les haga falta porque ellos mismos tienen esa constancia de esfuerzo sin que nadie se lo diga, pues yo cogería una academia online, porque te ahorras el desplazamiento, seamos sinceros, ¿vale? Otro consejo es que yo no cogería, a lo mejor pagaría un año entero de una academia. Cada uno que haga lo que quiera, ¿eh? Cada uno haga lo que quiera. Yo te lo digo por mi experiencia. Yo no pagaría un año entero. ¿Por qué? Porque hay muchos compañeros, muchos chavales, que a los 2 meses dicen, buf, es que esta no me convence, me voy a otra, pero ya la has pagado. No, pues entonces cógelo. Hay academias, yo conozco varias academias online, que lo que te venden es paquetes, que yo creo que es bastante interesante. ¿Por qué? ¿A lo que me refiero? Porque hay chavales de que llevan muy bien el teórico, pero llevan muy bien el psicotécnico. Pues no tengo por qué pagar otra vez el teórico. Cojo un paquete de psicotécnicos y ya, pues, psicotécnico. Oiga, mira, es que se me da mal el teórico, pero soy un lince de matemática. Perfecto. No pagues psicotécnicos. Cógete en la parte de teoría, ¿vale? Y paga solo por el paquete de teoría. ¿Solo quiero test? Pues cógete el paquete de test. Esto lo que se intenta es minimizar esos gastos que, sinceramente, sabemos que muchas veces son muy jóvenes la gente que se prepara y es un gasto adicional para los padres. Pero vamos a intentar ahorrar ese gasto a los padres cogiendo por paquete. No sé si esto lo habéis entendido.
Sí, 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 perfectamente. Sí, es verdad que hay algunas academias que lo hacen.
Sí, ¿no? Pues ya está. Y la constancia, ¿vale? La constancia sobre todo. Y no, a ver, que no pasa nada. Este año han entrado una chica con 52 años, ¿eh? Con 52 años, y yo lo digo así. Luego hay gente que entran por recursos. En la promoción 36, este año se han examinado, están en la escuela la 40, juran la 39 y para el siguiente año pues entra la 41. Pues de la 36... hubo un problema con el tema de ortografía que la gente lo impugnó y están entrando de la 36. Entonces, hostia, no desaniméis, que todo llega de verdad, porque yo los veo allí, que vienen los chicos, uy, es que me queda mucho para aprobar. A lo mejor se tiran 4 años y, o sea, no es que aprueben, es que luego los veo a la escuela, que vienen a la sede a verme. Hombre, Juan, Jolín, cuánto me alegro que tú me diste clase, no sé qué. Pero luego se van sus prácticas, vuelven a la escuela y juran. Hombre, Juan, ¿qué tal? Pero es que luego a los 2 años vuelven de la escuela porque han ascendido. Hombre, cuánto me alegro. Y así lo voy viendo año tras año. De verdad, todo llega. Si yo cuando me preparé en su día me hubiesen dicho que llevo 20 años en el cuerpo, te diría, pues mira, no. Pero es que, de verdad, todo llega. No desaniméis. A mí es una profesión que me encanta. Volvería a hacerlo una y mil veces y me encantaría que mis hijas se entrasen en el cuerpo. Y lo digo sinceramente.
Sí, bueno, al final es eso lo que has dicho. Sí, sí, correcto.
Es muy bonito lo que has comentado antes de, bueno, lo que acabas de comentar del tema de los, bueno, que actualmente son policías y antes eran tus alumnos, el ver cómo han progresado de una forma, coño, abismal, sí. Joder. Una persona que a lo mejor te estaba preguntando, oye, profe, barra Juan, tal, estoy preocupado porque he sacado una mala nota y ahora te están diciendo, oye, ya ascendí oficial, oye, por cierto, estoy ya para subinspector.
Mira, en una ocasión un alumno me dijo que por qué no había ascendido. A ver, tenéis que saberlo. Los ascensos en el cuerpo conlleva traslado, ¿vale? Yo soy policía, yo no llego a ascender porque, bueno, yo en este caso vivo en Ávila, mi mujer es de Ávila, y al final a mí ascender me implicaría irme a Madrid. Ojo, que yo soy de Madrid, que yo me encanta Madrid y estuve en Madrid muchos años trabajando, pero al final he hecho mi vida pues en este caso en la ciudad de Ávila. Entonces, al final los ascensos implican traslado. Por eso los ascensos hay que hacerlos cuando entras, que digamos que eres joven, que no tienes hijo, que tienes esa facilidad de desplazamiento, ¿vale? Pero a mí un compañero me dijo que por qué no ascendía. Que si no, por orgullo o a nivel personal, que si no lo había valorado. Y yo le dije que para mí, más orgullo que ver a un compañero, o sea, que hacer, conseguir a un joven entrar, hacer realidad su sueño, entrar a la policía y verle en la escuela, para mí es más gratificante que yo ascender e irme a otro sitio. Por lo cual, cada uno, bueno, pues tiene sus... Bueno, pues eso. Cada uno ve la vida de un punto de vista distinto.
Vale, sí. yo quería comentar una cosa, porque yo no sabía, yo la vez que presenté este proyecto, ya lo dije en el anterior podcast, surgió en mi habitación cuando me ponía a ver vídeos de policías en acción y esas cosas, y siempre quise tener un podcast y nunca sabía que un sindicato como es el SUP, que yo, por ejemplo, que tengo un pueblo en Ávila y veo... Y cuando la gente entraba, iba por ahí y veía que os poníais ahí en el parking de la Orramar que hay enfrente, bueno, del campo creo que es.
Sí, no, del Boulevard, del Carrefour y eso que hay ahí enfrente, sí.
Y entonces pues me hace realmente ilusión que nos hayáis hecho caso y pues a lo mejor algún día si llegamos a seguir con el podcast y sigue como nos han ido las cosas, que la verdad es que hemos tenido mucho apoyo y me ha escrito gente pidiendo que viniera alguien del SUP sin saber que ibas a venir tú ya. Y pues algún día me acercaré a Ávila y preguntaré a algunos de los que entren para esta nueva promoción. Que hablando de lo de los opositores, me gustaría que opinaras tú, si no te importa, sobre lo de que ha pasado con la nota de corte de este examen de teoría, la cual ha sido muy sorprendente porque la gente pensábamos que, y academias, estaban haciendo de brujos.
Bueno, no, a ver. Los que estamos dentro del mundillo este no nos ha sorprendido para nada, ¿vale? No nos ha sorprendido para nada. Mira, esto es una regla muy, muy sencilla y lo vais a entender todos según le explique, ¿vale? Mira, Antaño, para entrar a la policía te ponían exámenes muy difíciles. Entonces, para aprobar ese examen, había, a lo mejor la nota más alta era un 4. Porque eran exámenes muy difíciles. Entonces, claro, la nota, el máximo, el más alto era un 4. Para que entrase los 2.500 había que bajar la nota hasta un 2,5. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que para conseguir ese 2,5, tú te habías dejado los codos durante 2 o 3 años para conseguir esa nota, un 2,5. ¿Vale? Tú fíjate, un 2,5 que te hablo, ¿eh? Pero es que para conseguir esa nota es que era muy difícil. Claro, la gente que no estudia no lo ve así. Como hoy en día las redes sociales pues han hecho, bueno, digamos una buena labor, pero también una mala labor, que la de desprestigiar a mucha gente. ¿Qué pasa? Que cuando tú oyes hay gente que no le gusta la policía y dice, ¡buah! Fíjate, para entrar a la policía, si es que es súper fácil, si con un 2,5 se entra, es que son medio tontos. ¿Eso no lo habéis escuchado alguna vez?
Sí. Lamentablemente.
¿Lo habéis escuchado? Es que son, si no hay que saber ni leer, es que con un 2,5. Y tú, para sacar ese con 2,5, si estás estudiando, no, pues eso, iba a decir, estás estudiando como un cabrón durante 2 o 3 años para sacar ese 2,5. ¿Qué pasa? Que la división de formación ya dijo que se acabó, que esto no podía ser. ¿Qué es lo que han hecho? Muy fácil. Han hecho los exámenes, no más fáciles, sino más asequibles, para que ese 4 máximo ahora sea 9. ¿Entiendes? Sea 9. Por lo cual, la nota de corte en este caso, creo que es un 7,72, puede ser algo así. Entonces, sí, bueno, total, un 7, ¿vale? Entonces, ahora la gente dice, joder, cuidado, que es que para ser policía hay que estudiar mucho. Es que saca mínimo un 7. ¿Entendéis por dónde va la cosa?
Sí, en la cara, la galería.
Eso es. ¿Veis? ¿Os dais cuenta? Y es lo mismo. Has tenido que estudiar como un cabrón durante esos 4 años. Lo que pasa es que ahora dices, joder, es que saca un... Es que cuidado, es que mi hijo que es de policía, madre mía, para ser policía, pues no piden cosas. A un 7 de nota. Y antes, ¿entendéis o no?
Sí.
¿Por dónde vale?
Lo mismo, incluso más, y claro, de cara afuera se veía tal.
Eso, y todo esto ha sido todo un acierto. Todo esto ha sido gracias, pues eso, al jefe de la división que ha entrado nuevo, que digamos que ha, no que ha revolucionado, sino que ha pegado un cambio a todo el sistema de formación de la policía. Y ha sido todo un acierto. Todo un acierto. El que no estudia, pues no estudia, ¿vale? Pero si es verdad, la gente, es que me he quedado un 7. Bueno, pues es que era, pero es así. Pero bueno, de todas formas, todo llega con esfuerzo. Está claro que nadie regala nada y esta posición cada vez es más exigente. A ver, a mí me han dicho, no, es que cuando tú entraste era muy fácil. Cuando yo me presenté éramos 70.000 para 3.000 plazas, ¿eh? 70.000. O sea, cuidado, ¿vale? O sea, que te quiero decir que tampoco era fácil. Pero sí es verdad que ahora los chavales no es que sea más fácil la posición, o sea, perdón, más difícil. Es que los mismos estudiantes son cada vez más, se preparan más, vamos a decirlo así, ¿vale?
Joder, sí, sí.
Bueno, sí, bueno. Sí, tienes totalmente razón sobre eso. Yo creo que no hay ya más preguntas. Desde Oversight, que es los encargados de este grupo de hacer este podcast, agradecemos que hayas venido.
Muchísimo, la verdad.
Muchas gracias.
No, o sea, me ha encantado la entrevista. Esperemos poder traer más gente del sindicato de distintas especialidades. Y mucha suerte en tu trabajo, ahora en Ávila. Que bueno, ya nos veremos por ahí algún día.
Ojalá.
Seguramente, ya te he dicho yo que todo llega, créeme que todo llega.
Pues ya. Muchísimas gracias por todo.
Chicos, para mí ha sido un auténtico placer. Cuando me hablaron de esa entrevista, pues la verdad es que me hizo mucha ilusión, enseguida dije que sí. Para mí es un placer pues dar a conocer no solo el sindicato del SUP, sino además la escuela de policía, la policía en general y la vida de los policías, que muchas veces la gente no sabe lo que hay detrás de la vida de un policía. Para mí ha sido un auténtico placer y nada, cualquier cosa que queráis, aquí estamos para informaros de lo que sea. Nada, pues lo dicho, un abrazo para todos y muchas gracias por esta oportunidad.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego.
Delincuencia y gamberrismo, violencia y drogadicción, con entrega y energía, él será la salvación. Lo mismo rescata un perro de morir atropellado, que evita que den un golpe en el Vizcaya Bilbao, a las madres de la droga, Él ofrece su consuelo y persigue al traficante que tiene el corazón negro. Siempre alerta, siempre atento, siempre buscando la paz. Para ti justo se lleva, si debe desenfundar,
patrullando la ciudad.